también, porque, digámoslo, el lugar donde hay más corrupción, según la Contraloría, es en los municipios. ¿Qué han dicho los alcaldes con respecto a esa, a lo que ha dicho la Contraloría? ¿Qué han hecho? Yo estimo que muy poco o casi nada.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita ADCOM.cl.
Ofertas válidas en wale.cl y todas nuestras tiendas. Sábanas de Polar desde 8,790. Frazadas térmicas desde solo 5,590. Calefactor eléctrico baja a 7,990. Atención, desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Wale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Doral, Magini, Canon y Oster.
¡Cyber Wale!
En este mes del padre, regálale algo que realmente dure. En Romancia, encuentra metal siding, muro bambú y placas UV imitación mármol. Ideales para renovar y proteger su espacio. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja, o en romancia.cl. Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Ofertas imperdibles en magnesios, hongos como melena de león, productos anticaída de cabello, aceites naturales y mucho más. Promociones válidas en nuestras sucursales y en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquilahuén. Tu salud en buenas manos.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los BID?
¿BID? ¿No es BID?
Nada que ver, se escribe BID, pero se dice BYD, la marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
9 de la mañana, 3 minutos.
Las cifras fiscales tensionan el debate político tras conocerse la necesidad que manifestó el gobierno de emitir 6.200 millones en deuda adicional solo para este año, para cubrir compromisos de gasto, lo que ha sido puesto en duda por la oposición.
Estas proyecciones más pesimistas podrían cambiar el rumbo de la discusión de la mega reforma de la que hablábamos hace algunos minutos. En tanto, los libertarios comprometieron su firma si el Ejecutivo promete no hacer más reajustes de gasto por encima del IPC para el sector público. Hay una apertura porque ya antes habían dicho que no iban a entregar los votos, ahora lo están condicionando. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Quisiera partir el siguiente informe recapitulando, o más bien escuchando, lo que han sido las declaraciones del diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, Agustín Romero, a propósito de algo que hemos comentado, ¿no?, en ediciones anteriores, que tiene que ver con la autocrítica y los mea culpa. Escuchemos.
Y la autocrítica mía es cómo no logré convencer a más diputados de que hubiéramos votado en contra del presupuesto pasado.
Efectivamente, cuando se discutió la ley de presupuesto del año 2026, surgieron muchísimas inquietudes de los economistas, de los políticos y los organismos técnicos que fueron invitados a las distintas instancias en el Congreso respecto de las proyecciones de gastos y ingresos efectivos que estaban contenidas dentro de ese proyecto. Escuche muy bien esto, fue el propio senador comunista, nadie de la oposición en ese entonces, Daniel Núñez, quien advirtió que podría existir o se preguntó dónde estaba el financiamiento de la ley de reajuste del sector público, una norma que en esa oportunidad estaba contenida dentro de la discusión presupuestaria de dicho año. El diputado Romero hizo suyo ese temor de su par y fue uno de los pocos que manifestó abiertamente y fracasó en el llamado que le hizo al resto de los parlamentarios a rechazar la ley de presupuesto de ese año porque a su juicio estaba desfinanciada y significaba pan para hoy, pero hambre para mañana. De ahí entonces la autocrítica que hacía ayer el parlamentario en la discusión de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja. Pero ojo, estas advertencias no venían solo del mundo político, sino también de organismos nacionales e internacionales. Los mismos que en oportunidades anteriores no quisieron escuchar las reiteradas advertencias del CFA o incluso criticaron la autonomía del Consejo Fiscal Autónomo, hoy apelan a su mirada técnica más que nunca. Las cifras que se están planteando en el primer informe de finanzas públicas de este gobierno han abierto más bien un debate político que amenaza cambiar el rumbo de la discusión de la mega reforma que el Ejecutivo está intentando sacar adelante. Dicho informe, a grandes rasgos, y ya lo hemos comentado anteriormente, señala que las proyecciones para este año no se cumplirían y que el déficit fiscal sería mucho mayor a lo que preveían los informes elaborados por el gobierno anterior. De hecho, sería tan crítica esta situación que el gobierno asegura que para cumplir con el gasto, digamos, acordado por ley y también los compromisos de pago pendientes para el 2026, se necesita emitir más deuda por alrededor de 6.200 millones de dólares. Y a esto tampoco se han considerado, ¿cierto?, los intereses, que es muy importante. Estamos hablando que solo por el pago de intereses son 300 millones de dólares adicionales, es lo que calculan los economistas. Pero todo esto, dijo ayer el ministro Jorge Quirós, es parte de una herencia.
El país que le damos con el déficit que le damos debiéndole dinero a los proveedores del Estado como le damos, es necesario aumentar la deuda que se otorgó en la ley de presupuesto anterior, estaba hecho para un presupuesto que resultó ser inverosímil.
Mucha atención con esto porque también hay que ser cuidadosos con la discusión hacia adelante. No es una cuestión ideológica advertir mayores presiones de gasto a propósito de la Ley de Reconstrucción Nacional. Es algo que han advertido distintos técnicos. Si bien se trata de un proyecto que es procrecimiento y inversión y tiene aspectos que tienen acuerdo transversal, por ejemplo, los temas de permisología, sí hay que reconocer que en el corto y mediano plazo la recaudación fiscal disminuiría y con ello también las holguras y el espacio para gastar. Tiempos de austeridad hacia adelante, es lo que dicen los expertos y también todo el debate respecto de que se necesita recortar más gastos si la deuda supera el umbral prudente del 45% y la gran pregunta si eso va a tocar o no beneficios sociales. De ahí entonces que la oposición advierta al oficialismo que no vayan a tropezar, dicen, con la misma piedra que tanto le criticaron al gobierno anterior. Fue parte de lo que expuso ayer el diputado Frente Amplista Jorge Brito.
Datos, un estado de la situación financiera peor que la que imaginaban. Me imagino que habrá reevaluado sus proyecciones, reevaluado su plan de acción. Y no puede ser que la mega reforma tributaria avance sin atender los riesgos que el Consejo Fiscal Autónomo acá advirtió.
Por eso decimos que tampoco es arbitrario que se diga que estos nuevos antecedentes o más bien estas nuevas proyecciones podrían cambiar el curso del debate legislativo que se está dando en el Congreso. De hecho, el diputado independiente Carlos Bianchi planteó congelar o derechamente eliminar la discusión de la mega reforma para enfocarse únicamente, dice él, en la discusión del proyecto que busca aumentar la deuda para este año. Asimismo, el parlamentario se tomó un minuto, dijo, para permitirse pensar mal.
realidad no quiero ser mal pensado, pero ¿por qué no pensar, si uno fuera mal pensado, en que lo que estamos haciendo es para tapar el forado, el déficit que podría generar una reforma que es de mediano y largo plazo?
Pero finalmente quisiera destacar el anuncio que hicieron ayer en el marco de esta discusión por el aumento de la deuda desde el Partido Nacional Libertario. Su presidente, Johannes Kaiser, adelantó que el gobierno va a contar con las firmas de los libertarios. Recordemos que ayer esto todavía estaba en duda, tras haber llegado a un acuerdo con el ministro Jorge Quirós. Le pusieron una serie de condiciones. ¿En qué consiste esto? Escuchemos.
Obligamos al fisco y al ministro de Hacienda a que en las próximas rondas de negociaciones no haya ningún tipo de reajuste por sobre la inflación, ni en las empresas públicas ni en el sector público.
Una condición importante, ¿no?, a propósito de las distintas negociaciones que llevan a cabo los gobiernos con el sector público. Recientemente estuvimos viendo lo que fue la negociación, que por cierto no llegó a buen puerto, respecto del reajuste del salario mínimo. También está la discusión por el reajuste del sector público, que se da todos los años. Va a ser interesante ver entonces si se va a cumplir con esta promesa o este acuerdo que se llega con el Partido Nacional Libertario y no se sucumbe finalmente a las presiones de los gremios o a las presiones de la propia oposición. Es muy relevante lo que plantea el presidente del Partido Nacional Libertario: no más aumentos, no más reajustes por encima del IPC. A ver, esta discusión, si bien es un proyecto de ley, estamos hablando nuevamente de aumentar la deuda en 6.200 millones de dólares, que está con suma urgencia en el Congreso. Ayer, en su primera sesión en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, fue bastante polémico y únicamente político, no técnico, el debate que se dio, condicionando de la mano que se siga discutiendo la mega reforma en el Senado. La próxima semana va a seguir esta sesión y fue invitado, esto lo puso como condicionante la oposición, y el ministro Jorge Quirós aceptó, porque no quieren seguir discutiendo este proyecto sin antes tener la opinión y la mirada del Consejo Fiscal Autónomo, que reitero, en oportunidades anteriores hicieron caso omiso a sus advertencias.
Vanessa, parece que la oposición ahora se puso rigurosa. O sea, ahora están exigiendo metas, cifras, etcétera. Lo que podría ser un avance, a menos que sea un asunto simplemente táctico. Pero si no es táctico, es un gran avance frente a lo que ocurrió bajo el gobierno anterior, en que de metas, de endeudamiento, de cifras, hubo poca preocupación. Ahora, ¿dónde está la apuesta del gobierno con respecto a este tipo de cosas? Con el Partido Socialista, que tiene parlamentarios, que está en la oposición, que podría ser un partido más asequible. El Partido Socialista tiene un problema. Uno de sus hombres, Mario Marcel, estuvo a cargo de las finanzas públicas del gobierno anterior y por lo tanto es muy sensible a cualquier crítica que se haga a la gestión económica del gobierno anterior. ¿Cómo se va a manejar el gobierno respecto de las críticas y respecto de la posibilidad de atraer al Partido Socialista, por lo menos en parte, para aprobar este tipo de leyes, en especial, por ejemplo, esta de aumento del techo de la deuda?
A ver, yo creo que de momento esas conversaciones tienen buen puerto. De hecho, ayer lo que veíamos, y por eso lo destaco, fue una discusión más bien política ahora la que se está dando en torno a pasar el nivel prudente del 45%. Más bien las críticas y esta visión un poco soberbia, me atrevo a decir, por parte de la oposición, viene particularmente del Frente Amplio del Partido Comunista. Al menos así lo dejaron ver ayer en su exposición los diputados Boris Barrera y Jorge Brito, lo que fueron sus intervenciones respecto de una autocrítica bastante extraña, diciendo: bueno, esperemos entonces que al término de este gobierno las cifras no sean peores que lo que fueron en la administración pasada, aún sin entonces reconocer directamente que hubo errores sistemáticos que hoy dejaron las finanzas públicas como están. Yo creo que en el caso del Partido Socialista, digamos que no ha habido mayor pronunciamiento. Sí hay apertura respecto de lo que es aumentar la deuda, porque se necesita cumplir con compromisos de pago pendiente y porque hay también compromisos de gasto social que fueron acordados por ley, que si no se da este aumento finalmente no podrían materializarse. Yo no creo que ahí haya complicaciones, no así, ya lo mencionaba, con otros sectores de la oposición que están poniendo como condición entonces que se elimine la mega reforma para poder continuar primero con la discusión de este proyecto en particular. Ahora bien, yo decía que la próxima semana va a ir el Consejo Fiscal Autónomo a exponer al Congreso, pero lo cierto es que ayer el CFA tuvo su cuenta pública del año 2025 y ya la presidenta del Consejo entregó algunas luces, digamos, de lo que podría ser su mirada respecto de toda la situación que está pasando. ¿Qué dijo Paula Benavides? En el caso de que la senda de la consolidación fiscal se siga postergando hacia adelante, nos podríamos quedar sin espacio para absorber choques adversos a nivel global con impactos directos en el empleo, la inflación y la sostenibilidad de las políticas públicas. Tampoco es ninguna novedad lo que dicen Katy y Tomás. Yo creo que acá todos los ojos y la mirada técnica está puesta en el próximo 9 de junio cuando conozcamos por fin lo que va a ser el decreto de política fiscal de este gobierno.
Muchas gracias.
Buenos días.
Igual para ti, chao, Vane. A ver, hay una voz nueva que aparece en toda esta discusión, no entregando un nuevo dato respecto de crecimiento económico del país. Es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que entregó nuevas perspectivas para América Latina, la revisábamos más temprano en el bloque internacional, y en el caso de Chile, ajustó las proyecciones de crecimiento a la baja.
En su reporte, el organismo internacional entregó sus razones para creer que el Producto Interno Bruto chileno crecerá 1,7% este año. Y luego entregó más detalles sobre su mirada para nuestro país.
Álvaro Leandro, que es economista del equipo de Chile para la OCDE, presentó el escenario que ve el organismo para el país y entregó sus comentarios sobre la mega reforma que busca impulsar el presidente José Antonio Kast para impulsar la economía local.
¿Y qué dice? En Chile, el mensaje central es que la economía sigue creciendo, pero a un ritmo más moderado. Después de un crecimiento de 2,6% en 2025, proyectamos una desaceleración a 1,7% en 2026, seguida de una recuperación a 2,5% en 2027, dijo Leandro en su exposición.
Según cuenta La Tercera, respecto de las razones de este contexto, el economista apuntó que el inicio de 2026 fue más débil de lo previsto, la actividad se moderó en el primer trimestre con una inversión menos dinámica y un aporte externo menos favorable. Este punto de partida más débil explica buena parte de la revisión a la baja para este 2026, dijo.
El repunte previsto para 2027 se trata en una recuperación gradual de la inversión, pero el escenario sigue sujeto a riesgos, especialmente por los precios de la energía, las condiciones financieras globales y la demanda externa, añadió.
Otra de las perspectivas que entregó fue que la OCDE espera un repunte de la inflación, atención, en 2026, principalmente por el traspaso de mayores precios de combustibles y de transporte, y luego inflación, la inflación debería volver a acercarse a la meta, pero eso ya en 2027.
En este contexto, la política monetaria debe mantenerse prudente y dependiente de los datos, agregó.
Y también se refirieron a la capacidad de acción del actual gobierno, del presidente Kast. Ahí la OCDE apuntó a avanzar con la implementación de forma efectiva de la reforma de permisos sectoriales, una iniciativa aprobada durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Esto es importante para impulsar la inversión, especialmente en energía e infraestructura, sin debilitar los estándares regulatorios, dijo Álvaro Leandro. Mientras que otro llamado fue respecto a la situación fiscal del país. ¿Qué dijo? Chile necesita seguir avanzando en la consolidación fiscal. Esto requiere un plan creíble de mediano plazo y asegurar que nuevas reformas cuenten con fuentes de financiamiento claras y sostenibles, dijo.
Chile mantiene fundamentos sólidos, pero el crecimiento dependerá de que la inversión se reactive y de que las políticas macroeconómicas sigan apoyando la confianza, y así cerró su exposición.
Le preguntaron sobre la mega reforma y dijo lo siguiente: el foco en inversión, empleo y simplificación regulatoria va en la dirección correcta porque Chile necesita elevar su crecimiento potencial, pero el impacto dependerá mucho del diseño, la implementación y el financiamiento, dijo.
Y comentó también en este análisis que las medidas que faciliten la inversión, por ejemplo, reducir tiempos de permiso sin bajar estándares, pueden ayudar mucho.
Mientras que en las alertas apuntó que las rebajas o incentivos tributarios deben estar bien focalizados, financiarse de forma creíble y no debilitar la consolidación fiscal necesaria.
Será importante mantener un esfuerzo de consolidación y anclarlo en metas fiscales claras y creíbles, dijo sin entregar más detalles acerca de una evaluación de las medidas de la reforma este economista de la OCDE que, daba cuenta de esta disminución de la institución a 1,7% del Producto Interno Bruto de Chile para este 2026.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau sigue abriendo diferencias al interior del oficialismo.
Aunque el Partido Nacional Libertario ya distribuyó el borrador del libelo entre las bancadas del sector, la UDI confirmó que no va a firmar esa presentación. Nos informa Francisca Cárez.
El borrador de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau ya está sobre la mesa de las bancadas oficialistas. Pero lejos de ordenar al sector, el texto mantiene abiertas las diferencias sobre una ofensiva que libertarios y republicanos esperan ingresar el próximo lunes y que ya encontró resistencia en la UDI, que confirmó que no suscribirá la presentación. El documento elaborado por el Partido Nacional Libertario acusa al exministro de Hacienda de infringir el principio de probidad y las normas que regulan la administración financiera del Estado. Sin embargo, la primera definición política relevante llegó desde la UDI. Su presidente, Guillermo Ramírez, confirmó que ningún diputado gremialista firmará la acusación constitucional, argumentando que la iniciativa va en contra del tono que buscó instalar el presidente José Antonio Kast tras la cuenta pública y podría afectar proyectos legislativos relevantes para el gobierno.
No vamos a firmar algo que no sabemos qué contiene. Nosotros estamos tranquilos, creemos que fue un error en la manera en que se presentó, contradice en cierta forma el tono que tuvo el presidente Kast en la cuenta.
Una postura que no cayó bien en el Partido Nacional Libertario. Su presidente, Johannes Kaiser, defendió la solidez jurídica del libelo y lamentó que la UDI descartara suscribirlo antes de revisar en profundidad los argumentos contenidos en el texto.
Están en su perfecto derecho, me habría gustado que lo hubiese leído el libelo. Esta es una acusación que está perfectamente fundamentada. Yo entiendo que él quiere hacer un gesto de pacificación hacia sectores que nunca lo van a entender.
Mientras tanto, los republicanos continúan afinando los últimos detalles de la ofensiva. El jefe de bancada de la colectividad, Benjamín Moreno, aseguró que el trabajo está concentrado en dar coherencia y consistencia a los distintos capítulos del escrito acusatorio con miras a su presentación durante los próximos días.
Estamos trabajando en dos artículos en particular y estamos ahora en el proceso donde tú tienes que ir acomodando los distintos textos del libelo acusatorio para que estos tengan coherencia y consistencia.
Por ahora, el ingreso del libelo sigue programado para el próximo lunes y aunque la UDI ya descartó firmarlo, sus impulsores aseguran contar con los respaldos necesarios para presentarlo. De hecho, en el sector afirman que la acusación ingresará con firmas de parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos, Renovación Nacional e incluso del Partido de la Gente.
9 de la mañana, 22 minutos.
A casi tres meses de dejar la moneda, Camila Vallejo sumó una nueva aparición pública internacional.
Esta vez la exministra participó de un panel desarrollado en el marco de la quinta conferencia ministerial de política exterior feminista que se realizó en Madrid, la capital española.
Instancia en la que defendió los avances impulsados durante la administración de Gabriel Boric, reivindicó el rol de las mujeres en la toma de decisiones y lanzó críticas al gobierno del presidente José Antonio Kast.
Durante su intervención, la exministra Vallejo destacó el papel que tuvo Chile en la promoción de una política exterior feminista en América Latina y citó a la expresidenta Michelle Bachelet como una referente en la materia.
Además, valoró algunas de las principales reformas impulsadas por el gobierno de Boric, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma previsional, la que calificó como avances en derechos sociales.
Sin embargo, el momento más político de su intervención ocurrió cuando se refirió al escenario actual del país, afirmando que Chile enfrenta, dijo, un avance ultraconservador.
En esa línea aseguró que las temáticas de género dejaron de ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda pública, razón por la que planteó que quienes defienden estos avances deben mantenerse firmes.
Efectivamente, estamos en un momento en Chile donde tenemos que resistir. Tenemos un avance ultraconservador donde los temas de género no son la prioridad. Y más bien, todas las áreas y unidades de género fueron desarticuladas, desarmadas. Sin embargo, no hay espacio para perder la esperanza.
En la oposición respaldaron el llamado de la exministra a resistir, asegurando que existe preocupación por eventuales retrocesos en derechos sociales, en políticas de género y el rol del Estado.
La diputada Ana María Gamuri sostuvo que en Chile es necesario resistir lo que calificó como una regresión de derechos impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.
En el sector también destacaron la necesidad de fortalecer la unidad del progresismo y construir un relato común para enfrentar al gobierno, un objetivo que para el diputado Luis Cuello va por buen camino.
Eso creo yo que nos puede también dar la expectativa de mantener esa cohesión en torno a estos puntos comunes para justamente impedir que el gobierno pueda concretar estos retrocesos.
La exministra Camila Vallejo se ha mantenido pendiente del debate nacional.
El domingo, en una columna titulada La Gran Estafa, criticó al Ejecutivo y afirmó que sus prioridades han estado enfocadas en impulsar una agenda económica e ideológica favorable, dijo, a los sectores más ricos.
La información está primero en Radiograma. 9 de la mañana, 25 minutos.
El Servicio de Migraciones anuló la solicitud de nacionalidad chilena del ejecutivo bancario del Banco Santander detenido en la operación Tokio.
José Carlos Pérez Asensio registró la solicitud de nacionalidad chilena en el año 2024, a pesar de que tenía un registro por robo en el año 2020, nos informa Ignacio Mabe.
La investigación que permitió desbaratar una de las principales estructuras de lavado de dinero vinculadas al Tren de Aragua sigue sumando antecedentes. Uno de los nombres que surgió tras el operativo desarrollado por la PDI, la Fiscalía Metropolitana Sur y autoridades colombianas fue el de José Carlos Pérez Asensio. El ciudadano venezolano se desempeñaba hace 6 años como ejecutivo bancario del Banco Santander, donde administraba mecanismos para mover fondos obtenidos por la organización criminal hacia cuentas extranjeras o convertirlos en criptomonedas. Tras su detención se conoció que mantenía en curso una solicitud para obtener la nacionalidad chilena que fue presentada durante el año 2024. Frente a este escenario, el Servicio Nacional de Migraciones resolvió anular el trámite. El director del organismo, Frank Sauerbaum, explicó que el imputado ingresó a Chile en 2018, obtuvo una residencia temporal al año siguiente y accedió a la residencia definitiva en 2023. La autoridad también agregó que, según información entregada por la PDI, Pérez registraba una denuncia por hurto.
La PDI ya había advertido respecto de un hurto que se había efectuado por parte de este ciudadano venezolano el año 2020. La carta de nacionalización, de todas maneras, no iba a prosperar. La nacionalidad en Chile se entrega con una serie de condiciones y, obviamente, los antecedentes penales y criminales son considerados.
El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, aclaró que el caso refleja graves falencias en los actuales mecanismos de obtención de nacionalidad. Taller emplazó al Senado a retomar el diálogo legislativo sobre el proyecto de ley ingresado en su gestión, el cual endurecía los requisitos para acceder a la nacionalidad chilena.
Esta situación muestra lo delicado que es el trámite de nacionalización en Chile. El gobierno del presidente Boric presentó un proyecto al Congreso para exigir mayores requisitos para poder cuidar el acceso a la nacionalidad.
José Carlos Pérez y otros 18 imputados involucrados en una red de lavados de activos operados por el Tren de Aragua serán formalizados este domingo.
9 de la mañana, 27 minutos.
Es muy impresionante lo que ha ocurrido con el Tren de Aragua y estas fiestas, porque la verdad es que es increíble, pero antes de eso vamos a contarle lo que pasa con la fiesta y las cuentas que tenía este ejecutivo bancario venezolano que quería transformarse además en un chileno. Porque Néstor Aburto...
Estuvo a punto, les contábamos recién. Néstor Aburto tiene información del momento. Entra al estudio
porque tiene una información importante que es una información del momento.
Es una información del momento y esto refleja justamente lo que ustedes van a revisar después de entender agua, refleja cómo se penetra en la institucionalidad, incluso saltando barreras de seguridad, el narcotráfico. Fíjese que en las últimas horas un procedimiento de alto impacto ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Santiago, cuando detectives de la Brigada Antinarcóticos del aeropuerto, en coordinación con la Fiscalía de Pudahuel, lograron incautar 14 kilos de cocaína. 14 kilos de cocaína que iban ocultos en un contenedor de carga destinado a un vuelo rumbo a Sydney, Australia, un vuelo de LATAM. La alerta surgió durante controles especializados. Esto no es que hubo un seguimiento controlado, no. Durante controles especializados realizados por perros de la Policía de Investigaciones, perros ejemplares caninos de antinarcóticos, los que detectaron una mochila sospechosa al interior de un contenedor de carga aérea. Tras la prueba de campo, resultó positivo a cocaína, 14 kilos. De inmediato se comenzó a realizar un análisis y una visión de cómo llegó esa mochila a ese contenedor para subirlo al avión que iba a Australia. Sorpresa. Un funcionario de una prestadora externa de LATAM había llevado, pasó todos los filtros de seguridad y llegó con la mochila prácticamente a la losa. con los 14 kilos de cocaína. Las ingresó y las dejó ahí facturadas y todo para que se fuera a Australia. De inmediato se buscó al sospechoso, resultó ser un ciudadano colombiano con residencia en nuestro país, pero que formaría parte de una organización. 14 kilos, eso es muchísima plata, que iban rumbo a Australia y fue solo una casualidad. Un perro de la PDI detectó algo raro, fueron a mirar, encontraron polvo blanco, lo sometieron a análisis, 14 kilos de cocaína. ¿Qué les parece?
O sea, todo esto se descubrió por el olfateo.
El olfateo de un perro.
El resto, todo el resto no...
O sea, se volvió
a decir... las máquinas y los escáneres, no, pero algo...
¿No se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta?
Aquí hay algo más.
Por eso les digo que esto va de la mano del tren del agua, digamos, de todo lo que estamos hablando.
Uno pasa con un reloj y saltan las alarmas.
Un corta uñas.
Claro, no, aquí hay algo más. No puede ser.
Un perro olfateó, encontraron 14 kilos de cocaína que estaban a punto, si estaban ahí en la losa ya para subir a la bodega del avión.
Y como todos sabemos, no siempre hay perros. Es ocasional lo de los perros. Quizás cuántos kilos pasaron... antes.
Increíble.
Impresionante. Gracias, Néstor.
Les
contábamos acerca de esto de la Operación Tokio y del tren de Aragua. Y les habíamos contado que muchos locales del barrio Bellavista, varios locales del barrio Bellavista, eran extorsionados y les pasaban estos locales al tren de Aragua para que hicieran sus negocios. Algo impresionante. Música Siria. Este es el nombre de uno de los grupos de WhatsApp donde el tren de Aragua, esta organización criminal transnacional de origen venezolano, extorsionaba a DJs para que tocaran solo en eventos autorizados por miembros de esta célula delictual. Imagínense cómo se están asentando en el territorio. Música seria. Ustedes tocan donde nosotros, o actúan o trabajan, donde nosotros les decimos, no en otros lugares. Música seria, se llamaba el grupo de WhatsApp. Los mensajes son parte del expediente de la Operación Tokio, esta indagatoria encabezada por el fiscal metropolitano Sur y la Policía de Investigaciones, en la que se detuvo a 19 personas, todas extranjeras, a las que se les atribuye lavar cerca de 80 mil millones de pesos en Chile. Una suma cuyo origen, ilícito, estaría asociado a la trata de personas con fines de explotación sexual, secuestro, contrabando, extorsión, entre otros delitos. Todos serían formalizados, recordémoslo, el próximo domingo.
El diario El Mercurio dice que aunque la primera pista de este caso surgió de la investigación por el quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en Lampa en 2024, entre conocedores del caso dicen que este hecho se originó porque la fiesta no está autorizada, ni la producción, ni la venta de droga, y que el tiroteo fue una forma que utilizó la organización criminal para marcar territorio y ser respetados.
Según los antecedentes recopilados por las brigadas del crimen organizado y lavado de activos de la Policía de Investigaciones, en el grupo de WhatsApp, un hombre identificado como Jeffrey, hace serias advertencias a diversos DJs que estaban en el mismo chat. Uno de los mensajes es extenso y menciona: hay varios DJs que suelen estar tocando en fiestas o cumpleaños que no están comunicadas, entre paréntesis, comunicadas, aludiendo a que no nos han informado, no nos han comunicado, si nosotros tenemos que saberlo todo.
Agrega que aunque entiende que este es su medio de trabajo, porque también es comprensivo, esto no puede ser permitido. Hemos intentado de la mejor manera, queremos evitar una desgracia, para hablar claro. No queremos llegar y lanzar un ataque y esté alguno de ustedes en el medio. Lo dicen así, textual.
O sea, la amenaza es clara. Si no nos informan, lo entendemos, tienen que trabajar, pero si no nos informan, para nosotros controlar...
y cobrar.
Se puede producir la desgracia. Y en este sentido insiste en que lo que tienen que hacer, comunicarse por acá, hermano, informando en qué evento lo están contratando, si alguien los llamó para ofrecerles trabajo, y solo así se los puede autorizar o no. Comunicar no es pedir permiso. Esto es textual, ¿eh? Escuche bien. Comunicar no es pedir permiso, es cuidarse la vida, porque fiesta o cumpleaños que no esté comunicado, a partir de este momento llegaremos feo, viendo quién está y quién no, para darle duro.
Este ahora imputado que es identificado en estas conversaciones, ¿no? En ese chat, Jeffrey con Y, ¿sí? Con I latina. Es tajante, dice, se acabó eso de que yo soy sano, soy DJ, vivo de eso, porque les recordó que todos saben a quién le tocan y dónde tocan, y están grandes ya para saber cómo es la vuelta. Después deja otro mensaje en este chat grupal, dice, estamos abiertos a escucharlos, a trabajar para que facturen, que es lo que se requiere siempre, y que agarren sus fechas y que hagan sus eventos. De este lado también se les va a escuchar y se les va a apoyar. Espero ver su punto de vista al mensaje. Dice en la conversación.
Es impresionante. Se dan cuenta cómo están entrando en las actividades lícitas, un DJ que hace una actividad lícita, pero está el Tren de Aragua metido, el crimen organizado metido ahí. Ellos autorizan, ellos deciden, ellos resuelven, en definitiva. Otro miembro de este chat, Música Seria, identificado como Ender Jiménez, DJ, responde y cuestiona: ¿pero qué va a saber uno quién está alineado y quién no por ahí? O que si se le comunicaron a ustedes o algo, nosotros lo que hacemos es ir a trabajar y ya. No sabemos nada de esas vainas, dijo. Escribió, de hecho.
Hay otra vez los mensajes analizados por investigadores que corresponde a un archivo de imagen que circuló por redes sociales y que corresponde a un escrito destinado a organizadores de eventos. En general, dice, a partir de este momento queda establecido el siguiente comunicado. Todo aquel productor que quiera hacer fiestas, llámese quien sea, tiene que ser bajo la comunicación general de nuestra organización. Estaremos sumamente estrictos con este tema. Así que todo aquel que tenga que ver con fiestas, bien sea electrónica, salsa llanera, vallenato, todas las fiestas deben ser bajo nuestras indicaciones. No esperen ser sorprendidos para luego estar incomodados. Eso es así, textual.
Anticipo, para que luego no salgan con que no sabían. Fiesta que hagan caleta y no esté comunicada, fiesta que será implantada, consigna otro chat, en que se ve también un icono de bomba y una cruz roja. Más adelante en el mismo mensaje se advierte, los panas que están claros y no llamen para comunicar las cosas, nosotros tampoco los llamaremos. Para finalizar con una clara amenaza textual, el que no coopere, le pasaremos el carro por encima, seguido de distintos íconos como una bandera pirata, una calavera, entre otros.
Esto es parte de las conversaciones que se han estado revisando en la investigación. Mega, además, anoche expuso otros mensajes que demuestran que las amenazas eran constantes a organizadores de eventos y a dueños de locales. Uno de ellos dice que el próximo after o fiesta que sepamos que no está alineada, vamos a hacer una locura y esté quien esté ahí, sea pana, sean sanos, no nos vamos a frenar, vamos a actuar de forma inmediata, no nos hacemos responsables, ¿ok? Dice uno de esos mensajes.
Todo esto, ustedes comprenderán, es impactante. Ahora, ojo, este señor, el ejecutivo bancario, tenía un montón de cuentas, había abierto un montón de cuentas. Usted va a pedir una cuenta a un banco, le piden un montón de cosas, antecedentes, registros, ingresos, un montón de cosas, lo revisan. No, él sacó 8. Estaba trabajando para el Tren de Aragua.
Es José Carlos Pérez Asensio, tiene 33 años, llegó a Chile en 2017, fue parte de las que se conocen como las primeras camadas o primeras olas de profesionales que arribó a Chile con la finalidad de establecerse en estas tierras en medio del masivo éxodo de Venezuela.
Luego de 2 años de su llegada en 2019, ingresó a trabajar al Banco Santander para desempeñarse en lo que venía haciendo en su país. Allá trabajó a casi 14 años como especialista en créditos.
Luego pasado un par de años para que su permanencia en Chile, la que está en situación migratoria regular, incluso llegó casi a ser chileno, como escuchábamos más temprano, comenzara a contaminarse con el mundo delictual. En el banco, su trabajo consistía en recibir pagos de cuentas que están morosas o castigadas.
Lo que era el destino de un ejecutivo de un banco que partía su carrera en otro país, terminó de la peor forma posible. Pérez Asensio fue detenido esta semana, como todos sabemos. Está acusado en una causa donde hay extorsiones, lavado de activos. Este va a ser formalizado, se lo contamos, el próximo domingo, y utilizó sus conocimientos para mover grandes cantidades de dinero hacia el extranjero y lavar el dinero que ingresaba de delitos como extorsiones. Sacaron 85 millones de dólares. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo fracasó todo el sistema para que salieran del país 85 millones de dólares? Todo esto es impactante. Todo esto en el marco de la operación Tokio.
Bueno, para los investigadores todavía no es del todo claro cómo y por qué Pérez Asensio se involucró con el crimen organizado. Sí es claro que en 2022, ahí fue cuando comenzó a recibir dinero del crimen organizado, principalmente de extorsiones, de hechos ocurridos acá en la región metropolitana y en otras regiones. Quienes conocen del caso dicen que es poco probable que haya estado bajo amenaza tanto tiempo sin realizar una denuncia, por lo que su participación sería bajo su propio consentimiento.
O sea, formaba parte de la banda. Asimismo, fuentes de la causa señalan que el banquero era amigo íntimo de Bárbara Hernández, una mujer apodada como Barbie, y quien participó en una masiva fiesta en Lampa en 2024. Tenían una amistad antigua. Esa amistad venía desde Venezuela y mantuvieron el vínculo en Chile. No solo era amigo de Bárbara Hernández, que fue detenida el martes, también mantendría amistad con una persona llamada Efraín Rodríguez, también detenido en la operación.
Esta apodada Barbie es la que perdió su teléfono celular en el día del after party, es julio de 2024.
Cuando ametrallaron un montón de personas.
¿No? Cuando mataron 5 personas ese día. Y cuando se empieza a tirar el hilo, ¿no?, de esta operación Tokio. La labor de este hombre consistía en abrir cuentas corrientes y por ahí mover dineros. De hecho, alcanzó a sacar 8 cuentas corrientes para esos fines. Por esas cuentas del Banco Santander, donde era el ejecutivo, ¿no? Uno de los ejecutivos, del Scotiabank, Falabella, el Banco BCI y el Banco Estado. Por esas cuentas movió más de 400 millones de pesos que provenían de negocios ilegales.
Claro, pero son 400 millones y las cifras son 80 mil millones de pesos. ¿Dónde están todos los otros? Aquí esta es una proporción mínima, es responsable de todas maneras. Tendrá que probarlo la justicia, pero falta mucha plata. ¿Cómo se movió el resto de la plata? La instrucción era clara. Las extorsiones debían llegar a alguna de esas cuentas para que Sencio las moviera y así ir borrando las huellas de su ingreso ilegal.
Cuenta La Tercera que, usando su conocimiento como ejecutivo de un banco, se mantuvo en estas actividades entre 2022 y 2025 sin ser detectado. Esa plata, después se pasaba a criptomonedas y salía de Chile. Si bien Asensio se encontraba en un eslabón intermedio en esta pirámide como prestacuentas, su conocimiento en materia bancaria lo posicionaba en un rol relevante en la agrupación que estaba siendo liderada por un sujeto, ya hablábamos recién de él, un tal Jeffrey, que está en Venezuela, el mismo de los chats y conversaciones amenazantes que hablábamos recién. Su nombre quedó al descubierto cuando los investigadores revisaron el teléfono, lo que les decíamos recién, ¿no?, el teléfono de Bárbara Hernández tras el after party de Lampa, que terminó con 5 muertos, homicidio quíntuple, en 2024.
Análisis y profundidad. Radiograma. ¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Ya comenzó el Cyber Celta. Aprovecha hasta 60% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Además, paga hasta en 12 cuotas sin intereses. Renueva tu descanso hoy en celta.cl o visita cualquiera de nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
¿Tu empresa aún paga la cuenta telefónica en UF?
Tu empresa merece un servicio de primer nivel, sin pagar de más. Con Workee tienes precio fijo en pesos, tráfico ilimitado y centrales telefónicas en la nube desde 89.900 pesos más IVA, con 10 anexos y agentes de inteligencia artificial para tu negocio. Además, te entregamos líneas corporativas 600 para tu empresa. Solicita tu demo al 800-613-800. Trabaja inteligente, trabaja con Workee.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
A muchos conductores se les ha prendido una advertencia en sus autos que no se puede ignorar.
¿Qué es esa luz en mi tablero?
Porque cuando tu auto te da señales, no las puedes dejar pasar. Ya comenzó el Cyber León, con las mejores marcas con hasta 35% de descuento en neumáticos. Solo en león.cl.
9:44 a.m.
La Policía de Investigaciones entregó detalles del hombre que fue asesinado durante una encerrona tras concretar mediante un aviso en internet la compra de un computador. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Actualizamos la información. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, seguimos acá en la comuna de La Pintana, en la calle Rosa Esther. A mi espalda sigue trabajando personal de la Brigada de Robo Metropolitana de la PDI. Habló recién con nosotros respecto a los trabajos que han iniciado. Iniciaron hace poco más de media hora los trabajos de la PDI. Hay que señalar en este hecho que ocurrió a las 21:30 horas de anoche acá en la calle Rosa Esther y que ha sido custodiado por carabineros de acá del sector debido a la gran cantidad de evidencia balística que se encontró en el lugar. Recordemos que una víctima fatal, el copiloto de un automóvil, recibió aproximadamente 13 disparos, producto de los justamente disparos que le percutaron al menos uno de los cuatro motoristas que llegaron acá. Decimos cuatro motoristas porque eran dos motos que eran ocupadas por dos motociclistas y que, según la versión, que no se descarta para nada, esto es una teoría muy interesante y que tiene que ver con que las víctimas habrían llegado hasta este lugar para realizar la compra de un computador, pero aparentemente nunca existió el interés de vender el computador, sino que de asaltar a las víctimas que llegaron desde Maipú, acá a La Pintana, a realizar esta transacción. Estuvimos hablando, como les decía, recién con la PDI. Ustedes van a escuchar a la subcomisaria Yanara Silva, que es la oficial de la Brigada de Robo Metropolitana de la PDI, que nos entregó la siguiente información.
La víctima, según la información que tenemos a través de los testigos, iba de copiloto y es trasladado por el piloto y dueño del vehículo.
¿En ningún momento él tomó el control del vehículo?
Según la información que hay, trató de tomar el control del vehículo, pero obviamente no lo logró por...
¿Hubo disparo por parte de las víctimas?
No tenemos información hasta el momento de eso, de que hayan habido disparos cruzados.
Bueno, lo que dice justamente la detective que ustedes estaban escuchando es que la víctima fatal iba de copiloto y que cuando se da cuenta que todo esto podría haberse tratado de una encerrona, un engaño, y que ellos cayeron en esta trampa haciéndola ver como la venta de un equipo computacional y que al final no lo era, él trata de ocupar el asiento del conductor y huir del lugar. Pero es ahí donde es acribillado con estos múltiples disparos que le realiza uno de los motoqueros que iban arriba de este vehículo de menor tamaño, la motocicleta. Dicen vecinos acá que se escucharon una ráfaga de disparos, trataron de ayudar de inmediato a las personas, pero nada se pudo hacer. Este hombre, el conductor, que resultó ileso, hay que señalar...
Vamos a retomar el contacto en cualquier instante con Cristian Borkowski, pero ya sabemos exactamente más o menos la dinámica de los hechos, según ha informado la Policía de Investigaciones luego de este asesinato.
Sigamos con información policial, porque 17 personas detenidas, entre ellas un gendarme de la dotación de la cárcel de Chillán, es lo que dejó un operativo que desarticuló una banda que robaba madera en la región de Ñuble.
Cuatro de los detenidos quedaron en prisión preventiva y se incautaron bienes por más de, escuche bien, 3.000 millones de pesos a estos imputados. Nos informa Óscar Valenzuela.
Fue una investigación de más de un año y medio la que permitió desarticular y detener a una banda de 17 personas por el delito de robo de madera que desarrollaban en la comuna del Carmen, en la región de Ñuble. Según se informó por parte de la Fiscalía, estas personas tenían informantes dentro de las forestales, quienes les entregaban detalles sobre los predios y los trabajos que ahí se hacían. De esta manera, llegaban a los lugares y con maquinaria pesada se llevaban la madera, la que luego procesaban y vendían en diferentes regiones del país.
Este delito, el blanco principal, está erradicado aquí en la comuna de Chillán y el delito aquí abarca desde las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía.
El fiscal Álvaro Serrano agregó que hubo escuchas telefónicas, georreferenciación de celulares y además el uso de cámaras trampa para acreditar los delitos que dejaron un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos para los delincuentes.
Tenían personas dentro de las forestales que trabajaban para las forestales o para prestadores de servicios de las forestales, quienes le entregaban información dónde se había cortado la madera. O sea, ellos llegaban con sus camiones, con sus tractores, sacaban la madera y posteriormente la reducían en sus aserraderos.
El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, detalló que de los 17 detenidos, 4 quedaron en prisión preventiva y una mujer quedó con arresto domiciliario total. Además, dio cuenta de lo incautado.
Sin duda, la detención de 17 personas, la incautación de más de 40 vehículos y sobre todo la evaluación de más de 3.000 millones de pesos en el robo de maderas es importante. Este hito para la región de Ñuble y sin duda, de estos 17 detenidos, 4 personas quedaron en prisión preventiva. Lo importante es que son los cabecillas de esta banda.
También se incautó incautaron más de 40 vehículos entre camionetas, tractores y camiones con sus remolques. También se incautaron motosierras y armas que usaban para intimidar a quienes buscaban denunciar los robos.
Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana.
El ministro de Seguridad Pública expuso ante senadores y diputados el plan de seguridad del gobierno, respondiendo a cuestionamientos que plantearon los parlamentarios.
El debate ahora se centra en el levantamiento del secreto bancario, que deberá ser votado por tercera vez en la sala del Senado. Eso ya va a ser el próximo martes, luego de que durante la última sesión se llegara a un empate en dos ocasiones. Nos informa Cristóbal López.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, asistió ayer por segunda jornada consecutiva al Parlamento para exponer el plan de seguridad ante la Sala del Senado y ante la Comisión de la Cámara de Diputados. Luego de una breve sesión el martes, durante el miércoles, Arrau habló por cerca de dos horas presentando los pormenores y respondiendo las preguntas de los parlamentarios. Tras la sesión en el Senado, el ministro de Seguridad aseguró que ahora deben trabajar para volver el plan una realidad.
Seguimos trabajando con el mandato que nos ha dado el presidente José Antonio Kast de transformar estos planes, efectivamente, en cambios efectivos en la vida de las personas, en tener barrios más seguros.
Pese a la exposición, hay sectores de la oposición que no quedaron convencidos con lo presentado por el ministro, insistiendo en la ausencia de una iniciativa propia, considerando que el mismo secretario de Estado ha mencionado que usará lo dejado por la administración Boric como base. Desde el oficialismo reconocen que el plan tiene una base en el gobierno anterior, pero en las palabras del senador de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, el ministro Martín Arrau hizo propuestas innovadoras.
Si bien es cierto, hay algunos aspectos que pueden ser que digan relación con lo que venía del gobierno anterior, no es menos cierto que lo que está proponiendo el gobierno, hay varias innovaciones que yo espero que lleguen a buen puerto. Existe un plan de seguridad, pues ahí está en la mesa hoy día.
Desde la oposición, además, insisten en incluir el levantamiento del secreto bancario dentro de la estrategia de seguridad para enfrentar al crimen organizado, en especial con lo conocido en los últimos días con la Operación Tokio. Así lo aseguró el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez.
Levantar el secreto bancario es un requisito esencial para detener este movimiento que hace el crimen organizado de sus dineros a través del sistema financiero, y en eso el gobierno, o hasta el día de hoy, se ha manifestado en contra y veo ahí una grave falencia del plan de seguridad que ha señalado el ministro Arrau.
En paralelo, este punto se encuentra en el centro del debate del proyecto de subsistema de inteligencia económica, donde el Senado empató en dos ocasiones su votación ayer y deberá someterlo a decisión nuevamente el martes, donde de aprobarse se irá a ley y de rechazarse irá a comisión mixta. Desde la oposición ya han levantado solicitudes al gobierno para que apoyen la iniciativa.
Noticias con Independencia. Radiograma.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
¿Con ganas de cambiar el auto? Ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
La ceremonia más importante de la música chilena tiene un lugar reservado para ti. Premios Pulsar 2026.
Conoce a los ganadores y ganadoras en más de 25 categorías y disfruta shows exclusivos junto a
Javiera Mena, Sinaca, De Salón, Camila Moreno, Javiera Parra y muchos artistas más.
Jueves 4 de junio a las 20 horas, gala inaugural.
Y el domingo 7 de junio, la previa a partir de las 17 horas y la gala final desde las 18:30 horas.
Sigue todos los detalles de la premiación más esperada del año, solo por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en página7.cl.
Premios Pulsar 2026. Organiza SCD. Invitan Bio Bio y página7.cl.
Inspiración, diseño y tendencias que marcarán una nueva era
ya están aquí. No te pierdas la nueva edición de la revista ED. 200 páginas de diseño, arquitectura, interiorismo, paisajismo, gastronomía y tendencias seleccionadas con una mirada editorial contemporánea. Revista ED Nueva Era. Cómprala en bazared.cl. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Aprovecha el Cyber Canon Home. Hasta 60% de descuento en miles de productos. Sábanas, camas, plumones y mucho más para renovar tu hogar. Del 29 de mayo al 7 de junio. En todas nuestras tiendas y canonhome.cl.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví. Y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Bio Bio, una amistad que no traiciona. Bio Bio te conoce. Bio Bio te conoce.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
¿Aún no conoces Página7.cl? Descubre una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce en Página7.cl lo más destacado en entretención, actualidad, entrevistas exclusivas con tus personajes favoritos del espectáculo y más. ¡Que no te lo cuenten! Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
La amistad de la radio siempre queda.
Informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer bajó el IPSA en un 1.04%, el índice general en un 0.94%.
A la baja quedó también la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 1.21% perdió y el Nasdaq perdió también un 0.89%.
A esta hora el precio del dólar baja 5 pesos con 35 centavos. Se cotiza en 890 pesos con 30 centavos comprador y 890 pesos con 60 centavos vendedor.
El euro está en 1.037 pesos con 10 centavos.
Un día fomento para hoy 40.678 pesos con 43 centavos.
Ayer el cobre bajó 0.33% en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $6.31 la libra. A esta hora levemente al alza, $6.35.
El precio del petróleo Brent baja un 2,98% en Londres. El barril se cotiza en $94.89. Le recordamos que esta semana se mantendrán los valores de los combustibles vigentes desde el pasado 28 de mayo.
Ayer el mundo político esperaba que el nuevo presidente del directorio de Codelco, que es Bernardo Fontaine, se dirigiera al Congreso por primera vez.
Sin embargo, Fontaine no se presentó ni a la Comisión de Minería y Energía del Senado, ni a la misma instancia en la Cámara de Diputados, apuntando a temas de agenda.
En representación de la cuprífera, Gabriel Méndez, que es el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, recalcó las prioridades que delimitó el nuevo directorio: seguridad, gobernanza, transparencia y maximizar la producción sin aumentar la deuda.
Méndez destacó que, aún en un contexto desafiante, en el primer trimestre la estatal logró un EBITDA de un 59% mayor respecto del mismo periodo del año anterior, pero reconoció también los desafíos hacia adelante.
Codelco existe para generarle valor a Chile, pero por otro lado también la producción propia disminuyó un 8%, tenemos costos que han ido aumentando y varias operaciones efectivamente están con ciertas restricciones que nos hacen trabajar de manera reforzada para mantener continuidad operacional.
La ausencia de Fontaine molestó a los parlamentarios, sobre todo porque se da en medio de la polémica por la auditoría interna que está